Bienvenidos a Edición Limitada. Hoy comienza la revolución. El feminismo y Edición Limitada llegan a la UMH para quedarse. El objetivo de nuestro programa es visualizar el papel de la mujer en la sociedad actual, analizando las noticias más relevantes, debatiendo para ofrecer nuestros diversos puntos de vista y haciendo recomendaciones culturales. Nuestro equipo está formado por Isabel Soriano.
Buenas.
Tamara Guijarro.
Hola.
Paula García.
Buenas.
Nuestra técnico Nuria Morillo. Y yo, Verónica Roche. Este es el último programa de la temporada y el último en el que estaremos las cuatro guerreras, por lo que queremos que sea muy especial. Hablaremos sobre aquello que nos identifica a cada una. Nuestra compañera Isabel nos trae una crónica sobre las grandes compositoras de la historia de la música. Tamara nos hablará sobre la mujer en el arte. Paula hará del deporte algo femenino. Y yo os contaré que poesía también es nombre de mujer. ¡Empezamos! Vamos ya, Isabel, Tamara y Paula, con vuestras crónicas sobre el arte, la música y el deporte. Adelante, Tamara.
Ser la primera en abrir esta sección y la última de este año me ha hecho recordar la melancolía de dejar apartado algo que te gusta de verdad. Y bueno, es que a mí siempre ha habido algo que me ha gustado tanto como el periodismo o incluso me atrevería a decir que algo más. Se trata de una pasión por el arte, la cual tengo desde niña. Cuando iba a los museos, me quedaba ensimismada mirando cada cuadro, sin saber apenas nada de ellos. Por eso, cuando crecí, me informé y aprendí de todos ellos. Obviamente, estando en este programa, me di cuenta de que sé demasiado sobre artistas masculinos y apenas sé nada de artistas femeninas. Por ello, me dediqué a investigarlo. ¿Y sabéis qué? En nuestra Pinacoteca Nacional existen tan solo 53 mujeres que han expuesto sus obras en nuestros museos. Muy desequilibrado con la cantidad de obras expuestas por los más de 5.000 conocidos autores en España. Mujeres como Ende, Luisa Roldán, Angélica Kauffmann o Tamara de Lempicka y muchas más fueron eliminadas de los libros y de la historia del arte. Las obligaron a renunciar a sus obras y cederlas a hombres que las firmaron y se llevaron el mérito. Tras saber esto, me di cuenta de que las mujeres artistas deben ser una inspiración para el resto de las mujeres por su valentía. Expresan lo que sienten y lo que les inspiran a través de la pintura. Por ello hay que aprender más de ellas y a medida de ese aprendizaje les daremos el mérito y la importancia que la sociedad de su época les quitó.
Y ahora es el turno de Paula.
Elena Rosell, María Herrera, Ana Carrasco o Tano Rine son nombres que probablemente no suenen. En cambio, si digo Valentino Rossi, Sete Gibernau o Kevin Swans, realizaréis una asociación al mundo del motociclismo. Y os preguntaréis por qué. La razón principal es porque ellos son hombres. A las mujeres siempre se les ha menospreciado en el mundo de los deportes, y si a esto le sumamos que las motos están consideradas una disciplina peligrosa y masculina, el problema se acentúa. Hace muchos años, la presencia femenina en el motociclismo era escasa, en parte porque no era muy normal iniciar a las niñas en esta actividad, y por supuesto porque una vez que comenzaban a correr, encontraban serias dificultades para poder competir al máximo nivel. Sin embargo, hubo heroínas que consiguieron llegar a la élite, como es el caso de Tomoko Egata, Taru Rine o las ya mencionadas. En la historia del mundial más actual, Marketa Yanakova o Marketa Kovacs son algunas de las mujeres que han debutado en este campeonato, pero solo como wildcats, que para los que no lo sepan son pilotos invitados a correr un gran premio porque esa carrera se disputa en su país. Ana, María y Elena también tuvieron su oportunidad, y lo cierto es que la aprovecharon. Alcanzaron el máximo nivel con muchas trabas, como la escasez de patrocinio, puesto que generalmente se suele apostar por los chicos. Finalmente acabaron fuera del mundial por falta de presupuesto y por no alcanzar los resultados establecidos. Sin embargo, Ana Carrasco recientemente ha dado una gran sorpresa y ha pasado a la historia del Mundial de Motociclismo de Superbikes porque se ha convertido en la primera mujer en ganar una carrera como ganó en Portimao y en liderar este campeonato. Actualmente es la primera en la clasificación en un campeonato en el que solo corre ella como mujer. Para mí la cuestión es que hemos visto casos muy similares con hombres y a estos siempre se les han ofrecido más oportunidades y no se les ha juzgado con tanta presión. Viendo lo que está consiguiendo estas mujeres que a día de hoy pues siguen luchando por tener un puesto dentro del mundo de las motos. Yo tengo la esperanza de que van a haber pues mujeres veloces, fuertes y sobre todo valientes que van a revolucionar el mundo de las motos.
Seguro que sí, Paula. Y ahora es el turno de Isabel.
Bueno, pues yo quiero cerrar mi parte en este programa con algo que me ha acompañado desde que era muy pequeña y que ahora forma parte de mí, la música. Porque creo que el mejor recuerdo que tengo es todas aquellas tardes de verano escuchando Antes Muerta que Sencilla o toda la discografía del Arrebato, El Canto del Loco o Melendi. Pero ahora me doy cuenta que dónde quedaron aquellas mujeres que cambiaron la historia de la música. Como buena música he crecido de la mano de Johann Sebastian Bach, Mozart o Beethoven. Pero dónde quedaron Ana María Mozart, María Teresa von Paradis. Ein Mozart, según su estudio científico y la calidad de su obra, dejaron que era mejor que Mozart. Pero yo ahora pregunto, felices años a aquellos los que llegaron 60, 70 y 80, donde fuimos consideradas la reina en el mundo de los hombres. Sí, hablo de la reina del pop, Madonna, revolucionaria del mundo de la música, ídola de muchos y muchas generaciones. Y no podemos olvidarnos de Tina Turner, reina del rock, galardonada por la revista Rolling Stone como una de las 100 grandes artistas de todos los tiempos. Y ahora yo, como amante de la música electrónica, quiero recordar a Delia Derbyshire, siendo creadora de la banda sonora de la serie Doctor Who. Quizás esta parte podría acabar de muchas maneras, pero creo que esta es la que nos hace más libres. Por todas aquellas mujeres locas, sensuales, con garras, de pelo alocado y con ganas de enseñar piernas, gracias por revolucionar la historia de la música. Porque como dijo Yoko Ono en Sister Zero Sister, eso es lo que debemos aprender a construir, un mundo nuevo, la libertad es lo que pedimos.
Y ahora acabo yo mi parte porque me he dado cuenta de que no existe una historia, algo que hable sobre el feminismo en la poesía, o ya no historia, pero sí algún tipo de texto, un libro que recoja aquellas principales poetas que gritaban y escribían sobre la desigualdad y sobre la utopía de un equilibrio. Por lo que me tomo la libertad de crear una crónica que resuma toda la tinta derramada durante estos últimos años. Y a esta crónica quiero llamarla Breve historia sobre unas poetas olvidadas, y más adelante entenderéis el porqué. Como decía Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. La gran Simone de Beauvoir nos aconsejaba que no nos enamoráramos de una mujer que lee, que siente demasiado, que escribe, porque de una mujer así no se regresa. Esta Gioconda de la que os voy a hablar no es la Mona Lisa, es Gioconda Belli, poetisa y novelista comprometida con la libertad y la política igualitaria. Flores, el 8 de marzo, es un poema en el que habla de aquellas imposiciones que ha tenido que vivir una mujer a lo largo de su vida. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para cuidar de nuestros hermanos y ayudar en la cocina. Maya Angelou fue una guerrera de la igualdad y la paz. Su poema, Y aún así yo me levanto, es una clara defensa a la libertad de expresión, a la fortaleza de la mujer y a la poca presencia que tenemos en la historia. Aquí Maya dice que puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio y aún así soy como el aire, yo me levanto. Alfonsina Storni encarna la verdad de muchísimas mujeres y es que se quedó embarazada de un hombre casado. Tomando distancia cogió un tren a Buenos Aires e inició su vida. Sus escritos, todos, hablan sobre las madres, aquellas heroínas anónimas que lo dan todo sin recibir nada a cambio. Según dice ella, sobre las madres reza el universo. ¿Sientes todas estas balas que te estoy lanzando? La poesía no acaba con estas grandes mujeres, al revés. Vuelve a empezar. Vuelve a surgir un movimiento en las jóvenes promesas. Ahora mismo los versos viajan a través de la web. Los recitales de poesía se dan en cualquier local de una pequeña o grande ciudad. Las niñas ya no quieren ser protagonistas de historias como las de Neruda. Ahora ellas son quienes escriben su propio protagonismo. Os quiero contar, como dice la gran Irene X, que no intentes solucionar a una mujer, porque es demasiada complicada para hacerlo, y es que no está al alcance de nadie. Loreto Sesma nos cuenta que su relación no funcionó. Él la llamaba pequeña, pero ella siempre se creyó una gran mujer. Ella siempre lleva la falda con la que torea. Mis compañeras de micro son también sentimiento y pasión. De momento ni mi corazón ni mi mente pueden olvidarlas. Y es que para que las conozcas, Paula con su mirada apacigua hasta las más bestias aguas. Isa con su sonrisa te alegra el peor de los días. Y Tamara, con su mirada, endulza hasta el agua más salada. La poesía no se acaba, chicas y chicos. La poesía es aquella palabra que te acelera el corazón y te eriza la piel. Las poetas nunca mueren. Y es que en algún momento de esta historia que os acabo de contar, yo también fui una de ellas. Muchas gracias, chicas. Ahora llega la sección más democrática. Nuestro debate a cuatro.
Por favor, pañuelos, catamaras, se le han saltado las lágrimas.
Me he posicionado.
Era mi propósito.
Buah, a mí es que me has dejado fuera de juego, tío.
¿Sí?
Sí, totalmente, o sea...
Muchas gracias.
A mí no.
Pensaba que era muy largo, pero bueno.
¿Tanto miedo doy cuando miro? ¿Tanto acojono?
Apaciguas. Bueno, chicas, ¿quién quiere comenzar?
Comienzo yo. Y la verdad es que he estado con una artista que, bueno, empezó siendo una estudiante matrícula de honor en ciencias y acabó convirtiéndose en una gran artista en la carrera de diseño gráfico. Así que tengo un testimonio de cuando le pregunté si pensaba que la igualdad en el arte se está viviendo o se sigue viendo el machismo. Y ahora mismo creo que sus palabras de positivismo en la realidad que vivimos nos van a abrir un poco los ojos.
Realmente el machismo sigue en el hueso, ¿no? Uh-huh. Y no solo en el ámbito del arte, sino en muchísimas cosas. Y es algo que yo creo que estamos ya cambiando, empezando a cambiar desde muchos aspectos. Pero sí que es cierto que todavía queda una gran brecha. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo conseguiremos y vamos a luchar por ello. Así que yo creo que, bueno, sí que quizás lo tendremos más fácil o eso, pero vamos, todavía quedan cosas por pulir.
Bueno, y yo creo que muestra bastante positivismo para cómo están las cosas actualmente y piensa que todo se va a mejorar. Yo opino que, bueno, siendo tan fan del arte como soy, espero que las artistas mujeres, tanto como los hombres, tengan las mismas posibilidades e incluso un poquito más.
Vale, la verdad es que sí, la chica es muy positiva, tenemos que decirlo. Pero yo quiero decir que, si os dais cuenta, en todo el tema de... No el arte, sino lo que engloba un individualismo, ¿no? El reconocerte tú a ti misma. Ahí siempre las mujeres estamos más para atrás. Tanto en el arte como en la música, en el cine, ¿sabéis? En las grandes corporaciones que se necesitan, ahí siempre estamos un paso para atrás del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
La verdad es que me parece un poco paradójico, o sea, que eso ocurra, porque siempre se identifica a la mujer con la sensibilidad, con todo eso, ¿no? Y realmente el arte, la música, el cine y demás nacen de esa sensibilidad que puede ser tanto de hombres como de mujeres, por supuesto. Pero es eso, ¿no? Me parece que siempre se nos encaja dentro de a lo mejor de ese estereotipo y luego a la hora de la verdad se nos aparta.
A mí me llamó la atención porque cuando le pregunté cuánto sabía sobre artistas femeninas, me contestó, porque claro, ya no dio historia del arte y no sabía cuántas autoras había. Y me dijo que en la carrera sí que da historia del arte, pero que la mayoría de sus artistas ejemplares, sus ídolos, los ha estudiado por su cuenta, las ha descubierto ella. O sea que actualmente sí que se estudian artistas femeninas, pero no se les sigue dando tampoco en el estudio mucha importancia.
Yo creo que esto también se puede traer al mundo de la música y además yo creo que el mundo de la música tiene que cambiar y seguir cambiando, que es lo que he dicho antes. Tenemos que volver a ser mujeres locas, sensuales y con garras, y con de pelo alocado y con ganas de enseñar piernas, que eso es lo que ha hecho que seamos reina de los escenarios.
Por cierto, yo quiero decir una cosa, Isa, se te ha olvidado la gran Rocío Jurado, que fue un hito en la música española, porque fue la primera que salió enseñando sus dos monumentos, enseñando pierna y sin preocuparle de nada.
Por eso. Que haya sido cuando hemos roto estereotipos.
Y cuando Merche salió. ¿Sabéis de qué vídeos hablo? Sí. Bueno, para el que no lo sepa, Merche en una actuación se le escapó un pecho porque iba sin sujetador y saltó a la fama por eso, por ese vídeo, no por cómo canta ella. Y bueno, a lo mejor Merche a lo largo de los años pues ha tenido que agradecer ese momento, ¿no? Enseñar una teta para ser...
A mí me parece que en el mundo de la música se tiene muchísima más tolerancia con las mujeres para que hagan, por así decirlo, lo que les da la gana, ¿no? Porque a lo mejor pues Miley Cyrus, por ejemplo, que en su momento cuando pasó de ser la niña Disney Channel a la supercantante que es ahora, ¿no? Que es una artistaza... Se le criticó mucho porque hacía lo que le daba la gana, enseñaba lo que quería, se pintaba como quería, se cortaba el pelo, se vestía, armaba una performance y un espectáculo encima del escenario que,
que eso pues sí, se podía comparar a otras grandes pues divas del
pero
pop,
es que
¿no?
Sí.
Pero siempre se le criticó por
si
eso.
Si os
¿no?
dais cuenta, todas las críticas que vienen son por el físico, por cómo sí. baila, o sea, por cómo están, se han engordado, el tema de Rihanna ahora que está súper burbujeante por el hecho de que la chica pues ha cogido un par de kilos y ya está, ¿no? O, por ejemplo, cuando Adele adelgazó tantísimo, se aprovecharon también mucho de eso.
O cuando Adele saltó a la fama, ¿no? Que era, ay, sí, qué bien, canta muy bien. Está muy bien que también a las chicas gordas se las tenga en cuenta, a lo mejor para la música y demás. ¿Qué más te da a ti si está gorda, si está delgada, cómo estés? Y lo bueno es que tiene una voz espectacular.
Y aparte que, como has comentado tú, Paula, Miley Cyrus... no sé por qué tema fue, no sé si había rumores de que era por el novio, no sé qué. Ella se volvió como realmente quería y se denominaba de una forma o de otra y luego la criticaban por eso. Es que a la gente le tiene que dar igual cómo ella misma se denomine.
No gusta criticarlo todo.
Yo ¿sabes creo qué que pasa también? Que sobre todo en Disney Channel, y pongo este ejemplo una y otra vez porque sí. al final la mayoría nos hemos criado con ese canal, siempre nos muestra a las niñas como...
Modosicas.
No, o traviesas o tal, pero al final siempre dentro de la dulzura, ¿no? De las niñas así súper monas y demás. Y luego cuando salen y se despendolan, por decirlo de alguna manera, pues es como, ¡ay, madre mía!
Ejemplo práctico, Selena Gómez. En los Magos de Waverly Place.
Claro.
O sea, iba era como la típica malota.
Malota y tal, pero luego al final era más bonita que nada.
Claro, exactamente.
Y luego cuando salió y empezó a hacer lo que le dio la gana, fue como, ¡ay, madre mía, Selena Gómez, por favor, no!
Mis compañeras se están describiendo.
¿Por qué?
No, pero vosotras sois muy modosica, toda.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero deciros un dato que probablemente no sepáis, pero he hablado de lo que quería hablar porque la poesía, yo creo que todo el mundo entiende poesía como aquel texto que recoge sentimientos, ¿no? O te quiere decir una cosa. Entonces, a lo largo de todos estos años, yo siempre me he dedicado a, pues, no sé, es una cosa que me encanta y me apasiona y es escribir. Entonces me he dado cuenta de que hay muchísimos textos que nadie sabe, escritos por Neruda, escritos por Gabriel García Márquez, escritos por Benedetti, que relatan una violación, ¿vale? Y no pasa nada. O sea, y da igual, están ahí, o sea, están en 20 poemas de amor y una canción desesperada y nadie se da cuenta. Y lo que quiero decir es que si tú no te pones a rebuscar, no encuentras poetas, mujeres. No las encuentras porque casi no hay. Y aparte de haberlas, las callan. Porque reivindican eso, reivindican que los textos de los hombres siempre son sobre un cuerpo, sobre una cosificación y no sobre un sentimiento, que como he dicho anteriormente, para mí poesía es sentimiento. Y no lo parece en sus escritos, ¿no? No sé si vosotras habéis leído mucho, os habéis dado cuenta de eso, que hablan sobre...
Yo es que era más de Becker, o sea, imagínate.
Gustavo Adolfo Becker, sí. A mí me encantan, pero ojalá pudiera decir, no quiero leerlos más, porque no han hecho nada.
Yo actualmente soy muy fan de varios libros de poesía escritos por mujeres, como Irene X. A mí me gustan sus libros y yo de verdad espero que sean muchas más las que sigan escribiendo ese tipo de libros, porque a mí me inspiran.
Incluso la señorita Baby.
Sí, y tanto para revolucionarme como la señorita Baby, como para inspirarme para escribir yo mis propios textos con Irene X. O sea, yo de verdad necesitaría más autoras como ella.
Irene X, Loreto Sesma, es que os lo digo en serio, son geniales. Y desde aquí lo recomiendo a toda aquella persona que no se sienta a gusto, que piense que estamos en una situación de desigualdad, que sí que la estamos, pero que tío, que yo creo que esto va a cambiar, que somos muchísimas y que por estas cosas, gracias al arte, nos abrimos paso en la sociedad, porque si no es por nuestros sentimientos, nadie nos va a escuchar. Y eso, ¿quién quiere continuar? Que yo aquí me
yo es que arriba. Antes de pasar del arte, es que tengo una pregunta para Tamara, porque
dime, sí.
A mí el arte también me gusta bastante, pero me he quedado con la duda de qué es una pinacoteca.
¿Pinacoteca?
Sí. La biblioteca de los cuadros.
Vale. Te lo juro, es que lo has dicho y digo, no sé lo que es y se lo tengo que preguntar.
Es una biblioteca de pino.
Por favor, que alguien abra la puerta
Isa,
del estudio
favor,
y se la
sí,
lleve.
Isa, por favor, sí. Echemos
para
la
ser
ya.
El último, tú siempre
seguridad,
tú sí que llevas balas, guapa. Pues nada, yo también quiero decirte una cosa, Tamara, y es que, sinceramente, Hablo también de la poesía, que no hay mucha mucha repercusión de poetas mujeres, pero es que del arte menos aún. O sea, es que es flipante.
Si te fijas, es súper curioso porque la mayor parte de artistas que han pasado a la historia son hombres, pero
pintando a mujeres.
Pintando mujeres, es que es esculpiendo mujeres.
Siempre ha sido la musa, nunca ha sido la artista.
¿Por claro, qué? Siempre ha estado detrás, ¿no? Siempre
nos toman como que... No
y
sé,
además
no
fue, bueno, es una anécdota, fue la primera mujer la que esculpió una gárgola en una iglesia, creo que es en Reino Unido. O sea, fue la primera mujer y la taparon, fue una monja. La taparon y no se supo quién fue. Lo dejaron en anónimo.
Dentro de lo que cabe, como hemos hablado anteriormente, la música es el único así ámbito cultural que sí que es verdad que la mujer pues se abre paso, ¿no? Porque daros cuenta de que lo que más se escucha siempre es en todo aquel... toda aquella música que no tenga que ver con el reggaetón siempre son mujeres, mientras que el reggaetón son todo hombres, ¿no? Entonces el reggaetón lo que hace es puro machismo, mientras que otras canciones pues sí que realmente reivindican, aunque sean comerciales o no.
Incluso en el mundo de la electrónica, que es lo que he dicho antes, la primera mujer que se dedicó y una de las pioneras en este mundo fue, que ahora no me acuerdo el nombre, esperaros que lo
busque. ¿Tina Turner?
No. Fue, a ver, ¿dónde está? Cocina.
Bueno,
pues no la encuentro.
Yo te la busco, Isabel.
Fue una, ¿no?
Que sí, que sí. Yo me quedé sorprendida porque dije, Dios.
Mira,
o sea,
aquí
tú
la tenemos.
Fue Delia de Versailles. Y luego se me quedó sorprendida porque yo iba a festivales de música electrónica y casi todas las actuaciones eran de hombres, ¿no? Entonces, que una mujer haya sido pionera en este mundo llama la atención.
Sí, así la más famosa es la Nervo, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre nos quedará Dulceida dando sus conciertos con un pen.
Con la Dulce Raya.
Con la Dulce Raya y...
y las gafas de
sol. Y ya está.
Y mucho amor.
Bueno, yo supongo que esto es un tema que al final ya está mascado y remascado, ¿no? El tema de todo, del deporte y demás, pero ¿pensáis, o sea, realmente vosotras tenéis fe en que esto cambie? Y, por ejemplo, la selección de fútbol ha ganado ahora el Mundial. Realmente, o sea, por mucho que se reivindique esto, ¿pensáis que realmente va a haber un cambio? Porque es que yo sigo sin verlo. O sea, las mujeres consiguen logros y demás, pero se les sigue tapando.
No. O sea, es que yo creo que no va a haber un cambio. Porque el deporte está relegado al hombre. Y ya está. Y no podemos hacer nada, ¿vale? Yo quiero destacar una cosa. Y es que me sorprendió cuando ganó el Atleti la final de la UEFA. Sí que es verdad que sacaron también a las mujeres. O sea, las sacaron porque no tenían más cojones. Las cosas como son. Porque ellas también ganaron la liga, ¿no? Española. Y pues para quedar bien, pues la sacaron y punto. ¿Por qué no la han hecho siempre? ¿Y por qué lo hacen ahora?
No, porque la sacaron cuando ellos ganaron y no se les dio a ella el protagonismo cuando ellas lo consiguieron.
Pues eso quiero decirte.
Porque es que se está hablando ahora más de la previa del Mundial masculino, que queda pues menos de un mes para que empiece. Y demás, que realmente pues lo más noticioso es pues son los 23 que se va a llevar cada seleccionador. Pero no se está hablando de eso, de que han ganado. Un Mundial. No se ha cubierto el Mundial, no se ha cubierto la información, no se ha retransmitido, no se les ha dado relevancia.
Luego pagan.
Me ahogo, qué rabia.
Luego pagan, por ejemplo, yo lo sé porque estuve la semana pasada en el Elche, en el Murcia Elche, y les pagaban a cada televisión 30.000 euros por retransmitir un partido, mientras que luego es verdad, 30.000 euros a un equipo de segunda B.
Sí.
Señores, 30.000 euros. Y luego a las campeonas de España no la retransmiten pues porque no les sale rentable, ¿verdad?
Yo ayer esto quiero hilarlo anoche en mi piso. Bueno, yo vivo en un piso de hombres, prácticamente. Y estábamos viendo el Atlético Valencia femenino. Y yo me quedé sorprendida porque nunca había visto tanta pasión viendo un partido. O sea, y no por mi parte, porque a mí el deporte no me gusta. Por mis compañeros de piso. Yo dije, vamos a ver, porque esto no lo tienes con todos los equipos femeninos de todo.
Y bueno, chicas, hasta aquí nuestro debate de hoy. Continuaremos el próximo año. Y ahora llega ya la recta final del programa y nuestras compañeras nos traen sus recomendaciones culturales. Comienza, Isabel.
Bueno, yo quiero cerrar este programa cargado de sentimientos leyendo un poema que voy a dedicar a mis compañeras del libro que vengo a recomendar, Otras maneras de usar la boca, por Rupi Kaur. 208 páginas cargadas de amor, feminidad, miedo, dolor y superación. Y allá voy. Me dices que me calme porque mis opiniones me hacen menos guapa, pero no he nacido con un fuego en el vientre para que me puedan atraparme. No he nacido con una lengua rápida para que puedan tragarme con facilidad. He nacido fuerte, mitad cuchilla, mitad seda, difícil de olvidar y nada fácil de seguir.
Me encanta. Bueno, yo quiero traeros una historia de Virginia Woolf, y es que es poeta, escritora y mujer, considerada como una de las más importantes de la escritura anglosajona del siglo XX y del feminismo internacional. Existen muchísimas biografías sobre su vida para intentar arrojar luz y conocer a la verdadera Virginia Woolf, pero yo creo que todo esto sobra, ya que todos ellos hablan sobre si su muerte fue culpa de su marido o no. Ella padecía trastorno bipolar y depresión. Juzguen ustedes mismos su decisión de acabar con su vida. Lo que sí importa es que lo que dijo en sus libros, en una habitación propia, fue su famosa sentencia. Este título proviene de la idea de Virginia de que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Aquí habla sobre la exclusión que sufrían las escritoras porque consideraba que sus textos eran pobres. También habla sobre la hermana de Shakespeare, Judith, quien tenía el mismo ingenio literario que él y quien no tuvo la misma oportunidad por el hecho de ser mujer. Virginia era pura vanguardia, pues habla también sobre el lesbianismo. No quiero contarte más sobre ella, simplemente quiero que te animes a leerla.
Sí, yo hago una muy, 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 muy breve recomendación cultural. Es una película, como siempre, sí. Big Eyes, de Tim Burton, que está muy bien enlazada a este programa porque básicamente habla de la historia de un artista que pintaba unos cuadros de unas niñas o de unas muñecas con los ojos muy grandes, que fueron revolucionarios y que, por ser mujer, para que se expusieran en un restaurante que había en el lugar en el que residía y demás, la autoría se le dio a su marido. El hombre pues se hizo muy famoso y demás, y al final ella, pues animada por otra persona, decidió ir a juicio y realmente pues demostrar que esos cuadros le pertenecían y que el artista era ella.
Tim Burton, como siempre,
es una maravilla, genial. Es el mejor.
Yo, siguiendo un poco con el arte, yo voy a recomendar una cuenta, en este caso la de la chica que he comentado, Celia López. Hace maravillas y de verdad, en Instagram creo que se llama igual, Celia López, hace maravillas y podréis ver cómo se expresa, la faceta que tiene de tanto de representar a personas como a animales, paisajes, y de verdad os va a gustar muchísimo.
Pues muchísimas gracias, chicas. La revolución no ha terminado, sigue, en cada corazón, en cada pensamiento, en cada uno de todos vosotros. Los finales señalan el inicio de algo nuevo. Este final, con sabor dulce, nos hace sentirnos nuevas por compartir nuestros pensamientos. Edición limitada es mucho más que un programa de radio, es una forma de pensar y de ser. No sabemos si volveremos, lo único que sabemos es que siempre estaremos aquí. Esto ha sido todo por hoy y por este año. Esperamos que hayan disfrutado de nuestras ideas y voces y nos acompañen siempre en edición limitada.
Edición limitada.